Daniel 9:27 dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Note, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la última semana, los 7 años que quedan, que van a comenzar su cumplimiento a partir de un acontecimiento que nosotros estamos esperando con mucha ansia, aguardándolo, ¿cierto? Que es el arrebatamiento de la iglesia. Qué importante esto. Primero, enfatizar que la iglesia de Jesucristo ahora mismo tiene que enseñar, promover, cultivar esa esperanza bienaventurada del creyente. Por eso que las iglesias hoy día se están desenfocando, vamos a usar el término de proverbio que usó nuestro hermano, se están desenfrenando porque han dejado las profecías de lado. Y por eso vemos lo que vemos. Lo primero que quiero reflexionar, mis hermanos, es sobre la tendencia del hombre, en sentido natural, a la búsqueda de un caudillo. Estuve viendo durante la semana dos documentales que están en la plataforma de Netflix, que es la historia de el famoso Adolf Hitler, ¿ya? Desde que comenzó, desde que no era conocido, hasta que comenzó a las plataformas políticas, qué sé yo, y cómo llegó a manipular un pueblo completo con sus pretensiones de pacificación, por decir así, de imperio, ¿ya? Y con el nombre de Dios. Debemos siempre recordar que Hitler era un hombre profundamente religioso. La semana pasada terminamos hablando, no sé si usted se recuerda, de un personaje de la historia antes de Cristo, año 170, 175 antes de Cristo, llamado Antíoco IV, el Seleucida, ¿no es cierto? Que él se autoproclamó el Dios manifiesto, es decir, adoptó este término de Epífanes, ¿ya? Bien sabemos que la epifanía tiene que ver con un aspecto glorioso, destellante, de luces. Entonces, este Adolf Hitler, un caudillo que en medio del caos, por decir así, de la desesperanza de un pueblo alemán, los alineó bajo su perspectiva de solución. Y la gente entrega todo en pos del caudillo. Y el segundo personaje que nos llega más directo es un tal Paul Schäfer. No sé si se acuerdan, Paul Schäfer acá, que estuvo aproximadamente desde 1960 hasta que lo detuvieron por ahí por el año 2005, ¿cierto? Cuando huyó a Alemania. Pero me llamó profundamente la atención. Yo nunca había leído o, mejor dicho, investigado sobre este personaje, Paul Schäfer. Era profundamente, cristiano, con Biblia en mano. Formó prácticamente una secta y acaudilló a muchas personas que metían las manos al fuego por este personaje. Entonces, si usted ve esa serial, tiene 6 capítulos, presenta una cara de la historia que nunca se habló, donde dan testimonio alemanes, etcétera. Pero a mí me hacía reflexionar más allá de un aspecto político. Es cómo el hombre tiene constantemente esa tendencia a buscar un caudillo que le represente y que le dé solución a sus problemas. Y en el contexto que estamos estudiando, un caudillo que le dé paz y seguridad, porque esa va a ser la búsqueda y la proclama de la humanidad, paz y seguridad. Y por eso que hoy día tiene tanta connotación esto, porque estamos viendo precisamente lo contrario. Estamos cada vez viviendo menor paz y menor seguridad. Por lo tanto, el escenario es propicio para que se vaya cumpliendo esta última semana de este anticristo, que en la primera mitad ofrecerá paz y seguridad, pero en la segunda mitad, como lo acabamos de leer, romperá ese pacto, romperá esa aparente paz y seguridad y mostrará su verdadera identidad como engendro, como hijo de Satanás. Entonces, antes de terminar esta reflexión preliminar, una de las cosas que me sorprende es que el propio pueblo de Dios, o mejor dicho, el pueblo evangélico, porque la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, siempre va a oír la voz de su pastor. Cuando digo su pastor, no digo el hombre, sino que digo al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hay una iglesia nominal, una iglesia que se hace llamar el pueblo de Dios, el pueblo evangélico, pero que ahora mismo, en esta semblanza de lo que va a ocurrir en el futuro, está buscando un caudillo, un líder que les represente, que les guíe y que les solucione los problemas. Y conforme a esa reflexión, me sonaba en mi mente lo que dice Jeremías capítulo 17. Usted lo se acordará muy bien en el capítulo 17 de Jeremías, versículo 5, cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ese es el gran pero de nosotros, hermanos, como seres humanos. Confiamos en el hombre. Una vez yo conversaba con una persona muy bien intencionada y decía, yo confío y creo en el ser humano. Tengo puesta la confianza en el ser humano. Ese es el humanismo. Pero nosotros como cristianos, a la luz de la palabra de Dios, entendemos que el hombre, es decir, tú y yo, cuando digo hombre, digo mujer, nosotros no podemos confiar. Pablo le dice a Timoteo que ni siquiera confíe de sí mismo, sino que tenga cuidado de sí mismo. El único que nos puede representar y nos puede realmente entregar ese anhelo de paz y seguridad, y que lo va a hacer ciertamente cuando la profecía se cumpla, no hay otro. Es nuestro Señor Jesucristo. Pero, y aquí quiero llegar a este punto y conectarme con todo esto, Dios en sus planes soberanos, ya lo han dicho nuestros hermanos, Él permite la adversidad, permite todo lo que ocurre. Ya lo leíamos ahí en Amós, ¿se acuerda? Amós dice, ¿puede ocurrir algo en la ciudad sin que Dios lo haya permitido? Todo lo que usted ve ahora mismo, las cosas más desagradables que puede ver, Dios las está permitiendo para que se cumpla su santa voluntad, su santa palabra. Eso es lo que parece contradictorio. Entonces hay un concepto que conforme a lo que estamos leyendo en Apocalipsis 6, ¿se acuerdan? Los dos caballos, porque esto reúne precisamente los dos caballos. La primera mitad, el caballo blanco, paz y seguridad. La segunda mitad de la semana, es decir, los 3 años y medio finales, el segundo caballo, es decir, el caballo bermejo, que quita la paz, quita la seguridad y establece la guerra, el conflicto, la matanza civil de unos con otros, que lo vamos a estar observando. Entonces, ahí hay una palabra clave. El primer jinete trae un arco, pero el segundo jinete se le dio, ¿quién se acuerda? Se le dio espada. Cuando uno observa así someramente la espada a la luz de la palabra de Dios, se sorprende. Porque es el Señor que concede esta espada que quita la paz. Usted a lo mejor se sorprende. Mire, veamos solamente algunos pasajes dentro de los muchos. Vámonos a Levítico, por favor, hermanos, Levítico capítulo 26. Imagínense, libro de Levítico, miles de años antes de Cristo. Ya el Señor hablaba de estos términos. Antes de encontrar el pasaje, uno se pregunta por qué este panorama tan lóbrego, ¿no es cierto?, tan de tinieblas que se avecina en la tierra. La respuesta es una y solo una, el pecado. El pecado no va a pasar por alto, va a ser castigado. Y usted dirá, ¿por qué nosotros somos librados de este juicio si somos pecadores? Por pura gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, me acuerdo de varios pasajes, pero voy a citar esto que dice, el Señor nos libra de la ira venidera, porque no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Y como le dice el propio Señor a la iglesia en Filadelfia, ¿se acuerda que una vez lo leíamos? Dice que te pondré fuera de la hora de la prueba que enviaré al mundo entero. Ahí implícitamente, la hora de la prueba, la hora de la ira, la hora del juicio de Dios, o como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, la gran tribulación, es el concepto implícito de la espada, que Dios permite. Mire, Levítico capítulo 26, verso 33, dice lo siguiente, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. ¿Qué es lo que está advirtiendo el Señor aquí al pueblo de Israel? El castigo por causa del pecado. Yo siempre me pregunto lo siguiente. ¿Dios sabía que Israel iba a fracasar en este pacto? Porque acuérdense que esto está enmarcado, Levítico, en el pacto mosaico. Dios establece un pacto en donde el pueblo debía hacer y si hacía aquello, obtenía las promesas. Era condicional. Muy diferente al pacto abrámico. El pacto abrámico, que en definitiva es el pacto de redención, es un pacto incondicional donde estamos nosotros también. Si no fuera así, todos los hombres estaríamos condenados. Pero el Señor en su plan soberano establece este pacto condicional. Si hicieres esto o aquello, recibirás eso y aquello. ¿Dios sabía que Israel iba a fracasar en este pacto? ¿Qué creen ustedes, hermano? Bueno, yo sé que más allá de lo que creamos o no, lo que dice la Escritura es lo que debe prevalecer. Mis hermanos, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe inclusive lo que va a pasar más rato y lo que tú vas a hacer mañana o pasado o el próximo año. Porque Dios es omnisciente, es eterno, sabe todas las cosas. Evidentemente él sabía lo que iba a ocurrir. Y aquí estaba advirtiendo lo que iba a ocurrir. El pueblo se iba a desenfrenar. Acuérdense ustedes que una de las cosas, entre tantas que le enseñó el Señor al pueblo de Israel, que le entregó el Señor al pueblo de Israel, fue que guardaran el año sabático, ¿se recuerda? La tierra no debía ser trabajada, explotada, un año. ¿Y qué hizo el pueblo? Lo mismo que el ser humano hoy día, y todo este arribismo y toda esta codicia que hay, está haciendo con la tierra. La está exprimiendo hasta la última gota, como se dice. Dios castigó severamente a Israel, no respetaron el año sabático y permitió que invasores destruyeran la ciudad. Ahí están los asirios, cuando se divide el reino, destruyen lo que es el reino del norte, y en Nabucodonosor, con las fuerzas de Babilonia, llevan cautivo a Judá allá a la antigua Persia. Entonces, aquí lo que me sorprende es que miles de años antes ya le había advertido al pueblo, dice: a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Esto lo conectaba yo con lo que estuvimos analizando ahí en Apocalipsis capítulo, no lo busque, sí, en Apocalipsis capítulo 3, en su oportunidad, y hay un artículo en la página, para ver si usted le puede también echar una miradita y de repente leer los artículos, porque son basados en la palabra de Dios, donde dice, ¿no es cierto?, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El tiempo que estamos analizando de la última semana del profeta Daniel es un tiempo de espada, es un tiempo de cautividad, es un tiempo de muerte, es un tiempo que va enmarcado en una cortina de engaño, y el pueblo de Israel va a ser expuesto a todo eso, al engaño, a la espada, a la cautividad, a la muerte. Pero esa espada no viene, digamos, moviéndose sola o circunstancialmente, sino que Dios es el que otorga esta espada. Dice el texto, desenvainaré, está hablando una acción de Dios, desenvainaré espada en pos de vosotros. ¿Quién permite la adversidad al pueblo? Ahí lo dice la Escritura, es el propio Señor. Saltemos cientos de años después al profeta Jeremías. Al profeta Jeremías, primero en el capítulo 9, Jeremías capítulo 9, profecías bíblicas. Aquí es cuando dice, miles de años antes, el Señor lo anticipó y después esto se cumplió tal cual. Es el lamento de Jeremías, dice el capítulo 9, versículo 16. Jeremías 9, 16 dice lo siguiente, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada, que dice, en pos de ellos hasta que los acabe. Eso está determinado. Es que aquí cuando nos dice, vaya, el Señor soberano determina un plan que nos guste o no nos guste, va a tener su cumplimiento. Note la consonancia de todo lo que estamos leyendo, hermano, al final del versículo acá, del versículo 27, que es lo que dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿sí? Daniel 9:27, que es el que hemos estado estudiando todos estos meses. La misma consonancia que dice Jeremías respecto a esta espada que viene, sí o sí, movida por el propio Señor. ¿Sí? Dice el versículo 16, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Aquí podríamos decir claramente que el Señor es el que desenvaina la espada, es el dueño de la espada. El segundo caballo que estamos estudiando, el caballo Bermejo, tiene un jinete que se le dio una gran espada, ¿para qué? Para quitar la paz, para matar, para destruir. Todo por una autorización de Dios. Es que eso es lo que uno le sorprende y uno se siente y dice, estamos adorando a un Dios soberano, un Dios sentado en un trono que decreta, no un diosecito pequeño, hermano, que necesita de nosotros para que aquí en la tierra se ordene su voluntad. Qué distinto es el mensaje. Cuando decimos esto, evidentemente nos preguntamos, uno de los dos grupos tiene que estar equivocado, pues, hermano. ¿Cómo van a estar los dos grupos? Y cuando digo dos grupos, unos que dicen que sí hay que tomar el control temporal, el poder temporal, meterse en la política y en lo social para poder expandir lo que llaman ellos el reino de Dios, y el otro grupo que son las minorías que dicen esto es una falacia, no se puede reinar sin el rey. Es decir, para que el reino sea próspero y verdadero y se establezca la verdadera paz, la seguridad, la justicia, la equidad, debe estar el rey presente. Ahora, esa conclusión no es arbitraria. Esa conclusión es la que dice la Biblia. Si el Señor no regresa antes, no puede establecerse el reino que Dios ha prometido. Entonces, vamos discerniendo el tiempo y vamos entendiendo que este tiempo de adversidad que se aproxima a la tierra, en donde está esta espada implícita, esta espada que corta, que mata, es permitida por el propio Señor. Él la desenvaina y Él la permite, inclusive, note usted, inclusive, lea el versículo 16, a su propio pueblo. Dice, pero ¿cómo puede estar hablando esas cosas si Dios va a guardar siempre a su pueblo? Ojo, estamos hablando de un pueblo específico que se llama Israel. Si nosotros fuéramos por méritos, entonces debiéramos pasar este tiempo también de angustia que ya en el pasado vivió Israel y lo vivirá en el futuro. Pero por pura gracia, y ahí es cuando uno se pregunta, uno dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué extendiste misericordia? Uno no discute con Dios, pero se pregunta, ¿qué viste en mí para librarme de la justa ira tuya en contra de mi pecado? Esa es la obra de Cristo, gloriosa gracia de Dios, hermano. La espada va a ser desenvainada y va a ser expuesta inclusive en contra de su pueblo. Dice en el capítulo 12, ahí mismo en Jeremías, si lo puede ver, versículo 12, Jeremías 12:12 dice, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores porque, ¿qué dice? La espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro, no habrá paz para ninguna carne. Note, es el Señor que establece todo esto. Hay un pasaje, no sé, le voy a dar tarea para la casa y para mí mismo, ¿eh? Me acordé ahora. Sé que está en Josué, donde dice que él levanta un ejército enemigo en contra del propio ejército de Israel. Lo dice de manera literal, lo vamos a buscar. Pero nosotros vemos esto de manera abundante en la Escritura. Pablo dice que levantó a Faraón, ¿se acuerda? Y lo presenta así en Romanos 9. ¿Y qué si él levantó para mostrar su poder a Faraón? Un faraón tirano, ¿se acuerda que lo hablábamos de la dinastía Seti? No era como los faraones antiguos que donde estaba y se desarrolló José para sostener en el tiempo de hambre al pueblo de Israel. Después esa dinastía pasó, vino otra dinastía y este faraón comenzó a exigir tributo a Israel, a oprimir al pueblo de Israel, a esclavizarlos, ¿no es cierto? Pero entendemos que ese faraón fue levantado por el propio Señor. Entonces, ahí es cuando uno dice, todo esto armoniza, hermanos. Todo calza, como dicen. El Señor pone reyes y saca reyes, dice Daniel capítulo 2. No es una cosa circunstancial. ¿Estamos preocupados nosotros como chilenos lo que va a pasar en noviembre? Podría ser humanamente, pero espiritualmente el Señor ya tiene el control. El Señor sabe quién va a ser el próximo presidente de Chile, sabe lo que va a pasar, sabe las cosas que vienen y nosotros estamos en su mano. Esa es nuestra esperanza. No debemos correr desenfrenadamente sin profecía como este pueblo evangélico recalcitrante que anda detrásito de los políticos, ¿no es cierto?, que les represente, que les solucione los problemas. Debemos nosotros abstraernos de eso y decir, yo creo en Cristo Jesús, mi esperanza está en Él. Aunque la higuera no florezca y en los viñedos no haya fruto, con todo yo me alegraré de Jehová. Esa es la esperanza del creyente. No sé si se entiende, hermano. La profecía nos permite discernir el presente. No es solamente ver lo que va a ocurrir en el futuro, sino que vivir a la luz de la esperanza. La adversidad que podamos vivir o no vivir, o todo lo que podamos vivir en este mundo, está autorizado, decretado, de principio a fin, de lo más pequeño a lo más grande, por el Señor Dios Todopoderoso. Esa es la verdad bíblica. Y la iglesia debe vivir conforme a aquella profecía. Aquí lo vemos de una manera mucho más clara quizás. Dice, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro. No habrá paz para ninguna carne. Ya lo leíamos ahí en Isaías capítulo 45-46. Yo soy el que pongo la paz y creo también la adversidad. Ningún hombre, por más carismático que sea, por más poder caudillista que sea, nos acordábamos de un Hitler, de un Schaeffer, etcétera, podrá poner la paz y la seguridad que nosotros anhelamos, solamente el Señor. ¿Sí? El último pasaje, y avanzamos en los últimos minutos. Zacarías. Zacarías. Profeta Zacarías. El penúltimo libro del Antiguo, ¿cierto? Del Antiguo Testamento. Capítulo 13, versículo 7. Note esta profecía. Profecía cumplida. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice: hiere al pastor y serán dispersadas, las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bueno, esto, mis hermanos, se cumplió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Él citó esta profecía bíblica cuando estaba con los suyos. En esa comunión íntima no estaba Judas, estaban solamente los 11. Y les dijo: escrito está, esta noche todos se escandalizarán de mí. ¿Se acuerda? Esa palabra escandalizar significa se avergonzarán de mí. Y ahí es cuando irrumpe Pedro. Yo me acuerdo siempre de Pedro, que dijo: no, aunque todos se escandalicen, yo nunca, Señor. ¿Ya? Nunca digas nunca, sino que el Señor guarde tu palabra. Como dice, no prometa, mejor que no prometas y que no cumpla, ¿cierto? Mejor no prometer. Pero ocurre que la profecía, nos guste o no nos guste, se cumplió. En el huerto de Getsemaní, la espada simbólica, ¿no es cierto?, de la oposición en contra del Señor, llegó a Getsemaní, arrestaron a nuestro Señor Jesucristo porque el tiempo se había cumplido y la profecía de Zacarías se cumplió. El Señor murió en la cruz. Por lo tanto, profecía bíblica es historia por cumplirse. Aquí, cientos de años antes de Cristo, la espada de Dios levantada por el propio Señor, mire cómo lo dice: levántate, oh espada, contra el pastor. El Señor determinó esto. Si esto lo comparamos con el texto que siempre citamos, Hechos capítulo 4, versos 27 y 28, queda claro. ¿Qué dice ahí? Todo lo que ocurrió en Jerusalén, con Herodes, con Poncio Pilato, con los gentiles, con los judíos, ¿cierto?, el pueblo de Israel, se confabularon en contra del ungido de Dios y para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, eso es eternidad, habían antes determinado que sucediera. Entonces es cuando uno dice nuevamente: estamos transitando en un camino donde Dios tiene todo, absolutamente todo el orden, todo el control, hermanos. Estamos seguros en su mano. Por eso cuando vivimos la adversidad tenemos que mirar hacia arriba y que resuene fuertemente ese pasaje del Salmo 46, ¿cierto? Mirad, estad quietos, que yo soy Dios. Déjame que yo actúe. Nosotros actuamos y nos desesperamos, ¿no es cierto? ¿Por qué abandonamos la profecía? Abandonamos el concepto de que Dios es soberano y tiene todo el control. Aún es el que mueve la espada, el que levanta la adversidad. ¿Se da cuenta? Yo sé que nos cuesta, y en esto estamos todos, hermano. Entonces, con esto, quiero que en los últimos minutos reflexionemos y terminemos este punto que estamos analizando de esta última semana en el aspecto de la primera mitad y la segunda mitad. Primero, ya lo hemos dicho, la paz engañosa, paz y seguridad, todos felices, los judíos en particular firman el pacto con este personaje, ¿cierto?, que les va a prometer el cielo y la tierra. Hecho está en que les va a reconstruir un edificio fundamental para que se cumpla la profecía. ¿Cuál es ese edificio? El templo de Jerusalén. Porque acuérdense que dentro de esta profecía está la segunda mitad, donde se establece la abominación desoladora, la interrupción del continuo sacrificio. Ya, eso es lo que hemos estado leyendo. Y para que eso ocurra, necesariamente debe haber templo. ¿Cuándo ocurre eso? La primera mitad. Dice, vamos a volver aquí a Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La gran muchedumbre va a estar de acuerdo con este personaje. Cuando dice confirmará, también puede ser traducido como impondrá su pacto, su PAX romana, su PAX romana, para engañar a toda la gente, todos los problemas políticos, todos los problemas sociales, todos los problemas económicos y aún los problemas religiosos, van a ser, comillas, resueltos por este personaje carismático que va a tener un cariz religioso y a la vez político. Entonces la gente va a decir, ¿quién como este? Este no ha habido nunca un personaje como este. Por eso esa semblanza importante de lo que hemos estado viendo. Un tal Antíoco, un Antíoco engañador, que aún judíos traidores se vendieron en pos de este traidor, ¿usted se acuerda? Pero posteriormente, este traidor, obviamente, valga la redundancia, traiciona a los propios que le ayudaron para entrar en la ciudad y establece su propio culto. Yo quiero, antes de avanzar un poquito a esto, quiero que siempre recordemos que el quiebre, está aquí en esta mitad de la semana. Observemos bien en la gramática del versículo 27. Y por otra semana, es decir, por 7 años. Ya entendemos que esa semana equivale a 7 años. Porque es semana de año, ¿no es cierto? Es Chabúa que habla de 7 años. Confirmará el pacto con muchos, una aparente paz. Pero después dice, a la mitad de la semana. Si son 7 años, quiere decir que a los 3 años y medio. ¿Qué dice? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí hay un punto. ¿Qué significa eso? La primera mitad de la semana se reanuda el sacrificio y la ofrenda. Es decir, la actividad sacrificial, el culto de Israel. Y para eso tiene que haber templo. Pero a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y el culto. Es decir, corta, ¿no es cierto? Interrumpe lo que se llama el continuo sacrificio de lo que estuvimos hablando las semanas pasadas. Aquí es donde calza, como decimos nosotros, como anillo al dedo. Yo quiero que vamos allá nuevamente, porque en realidad usted dice, si ya lo conocemos ese pasaje, no nos confiemos de nuestra memoria, porque la profundidad que el Señor nos va dando a veces nos sorprende. Dicen Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, esto se refiere a periodo de tiempo, aquí está hablando de cronos, ¿cierto? En el sentido secuencial del tiempo, cuando hablamos, por ejemplo, del reloj, ese en griego es cronos. Y cuando habla de ocasiones, o también usa la palabra sazones, ¿lo ha escuchado? Sazones para nosotros hoy día, sazonar, tiene que ver con comida. Ha ido variando el lenguaje. Pero sazones viene de una raíz inglesa también, que es temporada, que es periodo. Podríamos decir el tiempo y el periodo. Y ahí la palabra griega es kairos. Dos conceptos de tiempo en el griego. Cronos y kairos. En otras palabras, el Señor le está diciendo a los tesalonicenses por medio de Pablo respecto al kairos y al cronos, ¿no es cierto? O viceversa, al cronos y al kairos, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba. ¿Qué quiere decir? Que los hermanos fueron instruidos de manera detallada, hermanos, en profecía bíblica. Por eso que, permítame este paréntesis para desahogarme un poco, es que yo no puedo concebir que pastores, doctores, ¿no es cierto?, de renombre, que se jactan de ser directores de facultades, etcétera, etcétera, digan que las profecías bíblicas son irrelevantes. Así lo enseñan, hermano. Permítame repetirlo hasta la majadería. Las profecías bíblicas, hermanos, son parte del Evangelio. Si usted excluye las profecías bíblicas, el Evangelio se transforma en una idea, ¿no es cierto?, antropocéntrica del bienestar del hombre aquí en la tierra, y nada más que eso. Pero el Evangelio en sí mismo es escatológico, se proyecta hacia el futuro. porque el Evangelio es vida eterna. ¿Y cuándo es la vida eterna? No es aquí. Por muy cristianos que seamos, todos vamos a morir. Si el Señor no viene antes, vamos a morir. Es decir, el Evangelio en esencia es escatológico, es futuro, es profecía. Es absurdo ponerse a pensar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Es pisotear la sangre de Cristo diciendo, su sangre no fue eficaz para librarnos de la ira venidera. Pero sabemos que eso no es así. El Señor no solamente nos da vida eterna, nos da garantía de haber sido perdonado judicialmente de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sino que aún más, nos ha librado de la ira venidera, que lo dice precisamente a los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo, ahí está el versículo 9. ¿Sí? Entonces, aquí está el quiebre. La primera mitad y la segunda mitad. Cuando digan paz y seguridad, la primera mitad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, la segunda mitad. En otras palabras, el caballo blanco que impone la paz, falsa paz por cierto, y la segunda mitad, el caballo bermejo que quita la paz. ¿Y dónde se establece, en qué escenario? En el escenario del juicio de Dios. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparemos. No dice así, ¿cierto? Y no escaparán. Nosotros vamos a estar glorificados, hermano. Versículo 4, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Note la precisión de la gramática. Quiero también sumarme, aprovechar este versículo. Más vosotros, es decir, es una adversativa. Ellos van a sufrir la gran tribulación, pero nosotros, hermanos, le está hablando a la iglesia, no estáis, podríamos decir, no estamos en tinieblas para que aquel día... Ojo, ¿qué día? El día del Señor, el día del juicio, el día de la gran tribulación. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros estamos puestos fuera de ese día de juicio. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Ya el tiempo se nos fue. Que en esta semana ocurre lo que el propio Señor advirtió en Mateo 24, ya lo hemos dicho. Mirad que nadie os engañe. El caballo blanco, el jinete del caballo blanco que porta un arco, que tiene corona, que sale venciendo y para vencer, no es nuestro Señor Jesucristo, sino que es el falso Cristo, es el anticristo, es el suplantador que va a engañar a muchos, que les va a prometer paz y seguridad, pero que a los 3 años y medio se quebranta todo eso. Imagínense la decepción del mundo, cuanto más del pueblo de Israel, y detiene el continuo sacrificio y muestra su verdadera intencionalidad, es como decir, se saca la máscara y muestra que es el mismo odio en contra del pueblo de Israel. Termino con dos pasajes, hermanos, que lo retomamos la próxima semana. Jeremías capítulo 30, por favor. Solamente mencionarlos, hermanos, y avanzamos, Dios mediante, espero con una mejor voz, el próximo domingo con la ayuda del Señor. Jeremías capítulo 30. Dice Jeremías capítulo número 30, versículo 7. Pasajes muy conocidos por todos, ¿no es cierto? Siempre los estamos repasando. Tiempo de juicio. Es la última semana de la que habló el profeta Daniel. Jeremías 30, 7. Dice, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob. Ahí está el pueblo específico, el pueblo llamado Israel o Jacob, no es la iglesia. Pero de ella será librado. Aún en medio de la espada que él mismo va a levantar, la adversidad que él va a levantar, hay redención para su pueblo, que eso es maravilloso. ¿Ya? Pero quiero subrayar, tiempo que no se ha repetido en la historia de la humanidad. Ni siquiera el holocausto nazi. Ni siquiera la invasión de Nabucodonosor o del mismo Antíoco Epífanes. No se compara con lo que viene, hermanos. Es terriblemente dramático. Y saltemos rápidamente a Daniel capítulo 12, versículo 1 y terminamos. Versículo 1 dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Note, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Qué es lo que está diciendo? Tiempo de juicio, tiempo de tribulación, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, la mega tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni lo habrá, para levantar adversidad aún en contra de su pueblo. Y aquí incluye, que es interesante lo que dice Daniel, incluye un servidor de Dios, que es el arcángel Miguel, aquel que lleva la batalla, aquel que no va a dejar solo a su remanente, que es el pueblo de Israel. Maravillosas las profecías bíblicas, hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque es veraz, porque se ha cumplido todo lo que se ha anunciado, y todo lo que se está anunciando ciertamente se cumplirá. Cuando observamos de manera increíble cómo cientos de profecías fueron dichas antes de Cristo y se cumplieron de manera literal en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, así también creemos, Padre Santo, que todo lo que está dicho para el futuro se va a cumplir de manera literal. Y una de las cosas que estamos esperando como iglesia, como tu pueblo escogido, esta asamblea sacada afuera, como lo explicábamos, es el día en que el Señor nos sacará de este mundo. Tal cual como Enoc caminó con Dios y le llevó Dios y desapareció, así también nosotros, Señor. Por pura gracia estamos caminando junto a ti. Por la fe, el Paracletos, el Espíritu Santo, camina junto a nosotros. Y un día desapareceremos porque nos llevarás. Nuestro Señor Jesucristo prometió que volvería y volverá. Os tomaré a mí mismo, dice Él, y estaréis conmigo para siempre. Porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Gracias, Padre, por esta profecía bíblica que, aunque sea hoy día rechazada por los sabios, por los filósofos que hoy día están pululando en todos los púlpitos, en la mayoría de los púlpitos, Padre Santo, gracias por habernos apartado y, como leíamos en la mañana, por habernos iluminado el entendimiento para comprender las Escrituras. Gracias, Padre, porque no lo merecíamos de ninguna forma y no lo merecemos ahora, ni mañana tampoco. Solamente tu gracia soberana así lo ha querido y te damos toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.